Libro de Génesis, capítulo 48. Génesis 48. Estamos viendo poco a poco, llegando al fin de Génesis, que Jacob muy pronto va a morirse. Pero aún en su edad avanzada, tiene muchos asuntos de aclarar. Es débil, es medio ciego, como Isaac era. Pero aún así, su mente estaba bien fuerte. Y este libro de Génesis aún está introduciendo conceptos importantes por la primera vez. Versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. José aún estaba bien ocupado con asuntos del Estado. Y ya pasó el gran hambre, pero conociendo las capacidades extraordinarias de José, el faraón seguramente lo usaba en otros proyectos importantes. Pero no había nada más importante de estar presente a la muerte de su padre. Esto no es siempre posible para todos nosotros. Pero si Dios nos da la oportunidad de estar presente en tales momentos, es importante estar presente y no simplemente mandar flores de lejos, como es muy común en nuestros tiempos. Versículo 2. Y se le hizo saber a José, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Con todo el dinero y el poder que José tenía ahora, era fácil tener personas capacitadas al lado de su padre cada momento, 24 horas al día. Y seguramente estas guardias tenían instrucciones de llamar a José cuando el momento se acercaba. 3. Y dijo a José, Jacob hablando, el Dios omnipotente me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo, he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua. Jacob quería hablar de Dios. Quería comunicar a su hijo y más a sus nietos detalles de su relación con Dios. No tiene mucho tiempo y sabe que esto es lo más importante. Y por supuesto, hermanos, tengo que preguntar a ustedes que son abuelos y abuelas. ¿Has hablado con tus hijos, con tus nietos, más que nada, sobre tu relación personal con Cristo? No estoy, por el momento, no estoy hablando de doctrinas bíblicas, es bueno explicar todo, sino estoy hablando de tus experiencias personales con tu Dios. ¿Cómo Dios ha sido a tu lado año tras año? Estos son detalles importantes que tus nietos tienen que escuchar de ti. 5. Y ahora, tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Esa es la sorpresa muy grande de este capítulo. ¿Qué está pasando aquí? La Biblia aquí nos está introduciendo la gran doctrina de la adopción. Jacob va a adoptar a dos de sus nietos como sus hijos. Otra vez 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Actualmente Jacob estaba estableciendo de nuevo quién sería el primogénito de esa gran familia. Hay detalles en otra parte de la Biblia que nos ayuda a entender esto. En Primero de Crónicas 5:1 dice, los hijos de Rubén, está dando una lista, pero dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Israel, Jacob, porque era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Cuando se nombran las tribus de Israel, Efraín y Manasés están entre los hermanos, no como nietos, sino como hermanos. Así que después de esto, no eran más 12, sino 13. José estaba fuera y sus dos hijos dentro. Y cuando dividan las tierras más tarde, serán divididas en 12 porciones, los levitas no recibiendo una porción porque trabajaban siempre en los ministerios. 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Esto lo que estaba haciendo no aplicaba a todos los hijos que José pudo tener en el futuro, sino solamente estos dos. Hay que dejar todo muy claro, porque es un testimonio terrible ver a hermanos de la fe peleando por una herencia. Y hermanos, estas cosas pasan. Cuando nosotros no tomamos cuidado aclarando lo que tiene que pasar. 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel, eso era su esposa favorita, en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Su esposa querida murió en Belén, donde Cristo nació. Raquel, la preferida, la amada, solamente tenía dos hijos. Se murió relativamente joven. Y Jacob quiere reconocer el primogénito viniendo de ella. No necesariamente el que tenía más edad. José sería el primogénito si no fuera por el engaño de Labán. Cuando, con su matrimonio con Lea, él ni quería casarse con Lea. Pero ahora, en el último momento, José recibió la porción doble del primogenitura, viendo a sus dos hijos tomando su lugar entre los 12. Había muchas razones por esto. Estos hijos de José nacieron en Egipto, de una madre egipcia. Hablaron el idioma de ellos. Su padre era un héroe nacional en Egipto y tenía gran influencia y prosperidad. Sería muy, pero muy fácil para estos dos olvidar completamente que eran hebreos y seguir en los pasos de su padre, en el servicio del gobierno de Egipto por muchas generaciones, casándose con otras mujeres egipcias y gradualmente perdiendo su identidad entre el pueblo de Dios. Y eso no es nada difícil de entender para nosotros, porque es algo que podemos ver ocurriendo delante de nuestros ojos. Jóvenes cristianos que se entreguen más y más al mundo, se casan con mundanos y poco a poco se abandonan la fe. Jacob, con ese gran detalle, estaba diciendo a Efraín y a Manasés, ustedes no tienen su hogar en Egipto. Ustedes son parte de nosotros. Y tus descendientes no van a quedarse para siempre en este paganismo, sino que van a salir algún día para regresar a la tierra prometida. Eso es lo que Jacob enseñó a sus nietos. Y eso es lo que todos los abuelos tienen que enseñar a sus nietos. Ningún hogar en Egipto. En todo el futuro de la gente iban a preguntar, ¿pero cómo es posible que los hijos de José están contados entre los 12? ¿Cómo pasó esto? Y la respuesta siempre sería muy clara: ningún hogar en Egipto. Y parece que el mensaje fue bien comunicado, porque siglos más tarde, Moisés, que era de otra tribu, pero también estaba en una posición privilegiada, abandonaba a sus privilegios. Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Aquí dice que Moisés fue cristiano, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Jacob estaba estableciendo el tono del pensamiento de todos que estaban ahí en Egipto. Moisés, con todas sus oportunidades, sus enseñanzas avanzadas, sabía en el fondo que no tenía ningún hogar en Egipto. ¿Y tú? 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Estaba medio ciego, como Isaac cuando fue engañado, pero hay algo más. Esa es una formalidad. ¿Ustedes entienden esto? Es como en la boda, otra forma de pacto, se piden: ¿quién entrega a esa mujer para que se case con ese hombre? Bueno, todo el mundo sabe que es el padre, o es su hermano, o su tío, pero de todos modos preguntan públicamente, como formalidad del pacto. Y la adopción es así. Es una representación seria de un pacto sagrado. 9. Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. En el capítulo que sigue, estamos casi al fin del libro de Génesis, pero en el próximo capítulo Jacob bendecirá a todos sus hijos. Pero lo que pasa aquí en este capítulo es pura primogenitura. Jacob aceptaba a Efraín y a Manasés, lo está adoptando por el beneficio de ellos. Jacob no necesitaba más hijos, ya tenía 12. A veces las parejas dicen: no, pues tenemos que adoptar porque estamos incompletos. Eso no es la razón de adopción en la Biblia, sino que José quería proteger a estos muchachos de las atracciones del mundo, en este caso Egipto. 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Esto enseña a los jóvenes, a los niños aquí presentes, que si tus abuelos quieren abrazarte y besarte, no debes de resistir. Es una bendición. Dice en Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. 11. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Ahora estaba muy agradecido. Para muchos que alcancen la tercera edad, sus labios están llenos de quejas, de murmuraciones. Ahora hay dolores. Se olvidan de cosas fácilmente. Difícil dormir en la noche. La comida no es el mismo de antes. Pero Jacob, así nos da un ejemplo de gratitud hasta los últimos momentos. 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. José puso a sus hijos en posición de recibir la bendición. Esa bendición tan especial, asegurando que el mayor estaba en el lugar del primogénito. 14. Entonces, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así su mano adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Será un error? ¿O sabe Jacob algo por profecía de Dios? Ya hemos visto que Abel era el escogido y no Caín, Isaac en vez de Ismael, Jacob en vez de Esaú, la iglesia en vez del pueblo antiguo de los hebreos. 15. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Hermano abuelo, o hermano que será abuelo más tarde, aunque no es posible que tú tengas exactamente la misma oportunidad de Jacob, de todos modos, hay que comunicar estos deseos a tus nietos de su continuación. Es una gran bendición para ellos tener abuelos cristianos. Y hay palabras que solamente tú puedes comunicar a ellos. 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. José pensaba que era un error, porque esta vez José no tenía acceso a la información profética, como en muchos casos antes. 18. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. José ya estaba acostumbrado a ejercer la autoridad sobre casi todos. Desde el tiempo de sus sueños, todos estaban inclinándose a él en su mente, pero ahora no. Jacob está en control. 19. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Qué está pasando aquí? Una vez más, Dios estaba mostrando su soberanía. La adopción no es un asunto de biología. Es un punto importante del mensaje de hoy. La adopción no es un asunto de biología, sino es del llamamiento, del pacto y de la promesa. 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Dice que iban a formar una manera de bendecir la gente con estos nombres. En el futuro sería una bendición multiplicarse como ellos. Pero el nombre de Efraín sería siempre el primero. Se ve un ejemplo de esa expresión en el libro de Deuteronomio. Siglos más tarde, hablando de bendición, dice: como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son millares de Manasés. Se iban a usar sus nombres como parte de una bendición. Ahora, últimos versículos, 21 y 22. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Estaba comunicando, ustedes no van a quedar así, aquí en este lugar. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Hay detalles en otras partes de la Biblia que muestran que Jacob primeramente compraba esa tierra, pero después los amorreos trataban de robarlo. Y ahora es muy especial para él y quiere regalar a José. Y José era un rico, un poderoso. Jacob no tenía mucha tierra, muy poca tenía, pero lo que tenía era importante para él y lo daba a José, recordándole que ni José ni sus hijos tenían ningún hogar en Egipto. Doctrina. En este capítulo hemos visto la introducción del gran tema de la adopción. Y esa doctrina es importante porque te ayudará a entender tu posición con Dios. Porque tu hermano, tu hermana, joven, si crees en Cristo y si has sido bautizado, tú has sido adoptado. Eres una persona adoptada. Y varios puntos. Número uno, esto debe de calmar todas tus angustias y tus temores. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahí está nuestra doctrina. El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hay una relación legal entre tú y tu padre. Número dos. Por ser hijos de Dios, eres hijo verdadero y miembro de la familia de Dios. Estuve hablando con una hermana que conoce gente que han adoptado, y a veces la gente con insensatez viene a la familia y dice, y ustedes tienen hijos naturales y adoptadas también. ¿Cuáles son tus hijos verdaderos? Hermano, tú eres un hijo verdadero de Dios. Eso quiere decir que tú tienes una herencia. La Biblia va a declarar que no es un asunto de biología. Para Dios la biología no es la cosa más importante, sino la fe, la promesa, el pacto. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, biología. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, biología. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Como otros hijos de Abraham, tú también tienes una herencia, pero eso sí, para ti también no hay ningún hogar en Egipto. Tu ciudadanía está en los cielos. En el mundo de paganismo siempre quieren poner su énfasis en lo que es biológico. Pero hasta Cristo Jesús enseñaba fuertemente en contra de esto. Cuando estás pensando en términos de ese tema de la biología, puedes entender lo que Cristo dijo aquí en Mateo 12:47. En Mateo 12:47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar. Ahí está la biología. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, quitando el énfasis de la biología y poniéndolo en la fe, la promesa, el pacto. Número 3. Tu adopción no era algo que Dios decidió en el último momento, porque estaba muy solo. Mi familia no está completa. Mi casa es muy grande. Hay lugar para otros. Pobrecitos. Dios no necesitaba más hijos. Tu adopción fue decidida en la eternidad pasada. Efesios 3:8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, cuando antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Mire, la predestinación está ligada con la adopción. Si rechazas la predestinación, tienes que rechazar también tu adopción. Habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no por algo en nosotros. En la historia, Jacob ni pudo ver a sus nietos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Siendo adoptados a la familia de Dios, con todos los privilegios que conlleva, debemos, como Moisés, de estar dispuestos a separarnos un poco de Egipto, que es para nosotros este mundo. Una vez más, Hebreos 11, por la fe, 11:24, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Estaba rechazando una adopción en favor de otra adopción, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Esto estaba diciendo, es que estaba escogiendo ser perseguido por su fe, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, cerrando, si tú en este momento ves al mundo, tu Egipto, como algo bien fascinante, deseable, entonces queremos orar por ti, porque espiritualmente estás en gran peligro. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Queremos comunicar a ti, como Jacob comunicó a estos nietos, Efraín y Manasés, tú no tienes ningún hogar en Egipto. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú tienes en este libro rico de Génesis, Señor. Ayúdanos a entender esto, que aunque el mundo tiene muchos colores, muchas luces, tú tienes algo mejor para nosotros. Ayúdanos a mirar con discernimiento las opciones que están enfrente de nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente.